Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandara compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria encabezada por el director Arbey Enríquez. Gracias a nuestro control máster, también agradecemos al director editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizar. Hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que desarrollan su labor académica en nuestra alma mater. Iniciemos este programa con música, que seguramente ya han escuchado, pero aquí en Libro Abierto presentamos esta sección que se llama Música y Texto y nos trae canciones inspiradas en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos una icónica canción llamada Rosas, de la Oreja de Van Gogh, solo aquí en tu sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Así suena la canción Rosas, de la agrupación llamada La Oreja de Van Gogh, una canción muy popular publicada en el año 2003 que tuvo un alcance global que logró posicionarla entre las canciones más escuchadas de múltiples listas. Pues es el sencillo número 3 del álbum titulado Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Bueno, esta canción entra en nuestra playlist de música y texto por la referencia que existe hacia la novela de Luis Martín Santos llamada Tiempo de Silencio, que es una novela ambientada en el Madrid de los años 40. Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante en nuestra sección La Voz del Autor. Abordaremos temas sobre economía, así que sigan en sintonía porque esto lo hablaremos en La Voz del Autor.
La Voz del Autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Bueno, aquí en la mesa nos acompaña el docente del Departamento de Economía, Julio César Riascos, coautor de dos libros publicados por nuestra editorial Universidad de Nariño, uno de ellos titulado Estructura Económica de Nariño y el otro se titula El Sistema de Bienestar Universitario y la Pobreza Estudiantil en la Universidad Pública de Nariño. Así que, profe Julio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti y para todos los escuchas.
Bueno, profe, primero que todo agradecerle por su tiempo, por estar aquí presente. Es todo un honor tenerlo junto con nosotros aquí en nuestro programa Libro Abierto. Y para empezar y desenvolvernos un poco y conocernos más, me gustaría conocer cómo llegó ese interés sobre la economía a su vida. O sea, ¿qué lo impulsó a usted a desarrollar su vida en torno a ese estilo de vida, a esa materia?
Bueno, hace algunos días yo dicté una conferencia en la que respondía un poco esa pregunta, ¿no? Y más allá, digamos, de la riqueza literaria con la que uno podría llegar a expresarse, yo creo que había un sentimiento de miedo, de preocupación. Cuando uno tiene ciertas condiciones sociales adversas, uno tiene miedo a ser pobre, a no tener oportunidades. Y fuera de que la educación pues es una herramienta poderosa para ayudar a vencer estos retos que tenemos en la sociedad, pues el estudio de la economía me pareció que, además de abordar esta problemática, la pobreza, pues posibilitaba que las personas que la estudiasen pues no podían estar en esa circunstancia, pues sería contradictorio, ¿no? Sería paradójico.
Ya, bueno, profe, y con respecto a eso, ¿cómo llegó usted a formar parte de la rama de docencia de la Universidad de Nariño? ¿Cómo fue esa incorporación?
Sí, yo empecé estudiando en la universidad en el año de 1998. Apenas había salido de mis estudios del colegio y me demoré 5 años, que es lo que dura el programa universitario. Dediqué un año a hacer la tesis. Esa tesis fue meritoria. Y pues yo me había destacado como un buen estudiante. En ese momento se abrió un concurso para la vinculación como docente catedrático en econometría. Yo concursé y digamos gané el concurso, y a partir de ese momento me convertí en profesor del programa. Y bueno, hemos trabajado algunas asignaturas, pero particularmente la econometría, que ha sido la que más, digamos, me ha gustado y a la que más tiempo le he dedicado.
Ok, profe, y con respecto a esta labor de docente, ¿qué es lo más nutritivo que puede comentarnos respecto a desempeñar esto?
Bueno, yo he tenido varias etapas, ¿no? Cuando comencé, en un principio, creo que era un profesor bastante exigente, bastante riguroso. Pero en la medida que han venido pasando los años, me he vuelto un poco más preocupado de que realmente el conocimiento le llegue a los estudiantes, de que los estudiantes sientan que eso que están aprendiendo les va a ser útil, ¿no? Porque hay una cosa que para todos nosotros es, digamos, tal vez nuestro activo más importante, y es el tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y cuando nosotros nos sentamos en una aula de clases, esperamos que el profesor que nos dicte sea un buen profesor y que aprendamos y que eso que nos va a dictar nos sirva para la vida. He tratado de que en mis clases esté ese sentimiento, de que los estudiantes sean motivados a pensar, a reflexionar, y que intenten aprender, que lo poco que uno pueda llegar a saber y transmitir sea complementado por una visión escéptica de ellos, de qué sirve y de qué no sirve, y que ellos busquen también su propio camino, ¿no? Yo creo que la educación debe servir para eso fundamentalmente.
Más que todo como esa guía, ¿no? Esa que orinde pues las buenas decisiones durante todo ese camino. Profe, ya adentrándonos un poco respecto al tema específico, pues estaba revisando ahí el libro de El Sistema de Bienestar Universitario y la Pobreza Estudiantil en la Universidad Pública de Nariño. Profe, cuéntenos cuál fue esa necesidad que usted o el equipo identificó para realizar este libro.
Sí, esencialmente yo debo darle crédito a las personas que llegaron con la idea. La idea no fue mía, okay. Fue de dos estudiantes en ese momento, que son Luisa Fernanda Costa y Catherine Juliet Ruales. Ellas hicieron su pregrado en economía y tenían esta preocupación de la pobreza. Cuando terminaron su tesis, ellas continuaron en la universidad como investigadoras y entonces me buscaron para que hiciéramos un estudio y tratar de entender cuál es la situación de pobreza que caracteriza a los estudiantes de la Universidad de Nariño. Es el crédito hay que dárselo a ellas. En el camino encontramos al profesor Diego de la Rosa, que nos colaboró muy gentilmente también. Y bueno, fueron 2 o 3 años de arduo trabajo para poder sacar el libro.
Ok, profe. Y bueno, ya que una vez materializada, ¿no?, la obra en las páginas, lo que es el libro, en sí, ¿para quién fue, o sea, quién es el lector específico de ese libro? O sea, ¿quién puede leerlo?
Sí, bueno, yo creería que en particular, y como te comentaba hace un momento, una de las cosas que a mí me motivó para estudiar economía es ese miedo que uno tiene a ser pobre. Yo pienso que este libro es un libro dedicado esencialmente a los estudiantes, porque ellos, yo sé que en su día a día tienen una incertidumbre. Ellos están asistiendo a clases, hacen parciales, miran un semestre, pero nadie les dice que en el futuro todo eso que implica muchos sacrificios y esfuerzos va a ser compensado. Pienso que este libro es una panorámica de cómo está la situación de los estudiantes, pero también es un libro para que precisamente las autoridades académicas se preocupen un poco por atender las situaciones, las dificultades que presentan los estudiantes.
Okay. O sea que en sí el libro, o sea, el contenido es un estudio respecto a los a los estudiantes, o en sí, específicamente, ¿de qué trata el libro? O sea, ¿de qué nos qué podemos encontrar ahí?
Bueno, el libro hace una introducción al concepto de pobreza. Ese concepto es complejo, ¿no?, porque la pobreza es algo parecido al amor, es decir, se sabe que uno tiene esa situación o se puede evidenciar esa situación, pero es difícil definirla. Nos preocupa que los estudiantes de la Universidad de Nariño tengan una situación de pobreza. Se sabe que la universidad tiene un sistema de bienestar universitario. Ese sistema tiene una serie de programas, de políticas, de intervenciones que asisten a los estudiantes. La idea del libro era revisar cómo eso impacta en la vida de los estudiantes, si es suficiente, si mejora sus condiciones. Y el libro encuentra resultados interesantes. Por ejemplo, el hecho de que cerca del 24.37% de los estudiantes en la Universidad de Nariño, que nosotros estudiamos entre los años comprendidos entre el 2005 y el 2008, se encuentran en situación de pobreza. Esto significa que son estudiantes que no tienen los ingresos necesarios para atender sus necesidades básicas en un día, por ejemplo. Esto tiene que ver un poco con el tema de, bueno, adecuada alimentación, que puedan cubrir sus necesidades básicas. De otra parte, el sistema de bienestar identifica a la población vulnerable. Entonces tiene unos programas como las becas de alimentación, las tutorías, las monitorías. El libro apunta a determinar cómo ha sido ese impacto, si se ha generado un efecto positivo y también cuáles son los retos existentes para la universidad en materia de pobreza de los estudiantes.
Ok, profe, muy interesante. Hace unos par de meses fue el lanzamiento del libro, ¿no?, en el auditorio.
Correcto.
Cuéntenos, profe, ¿cómo fue la aceptación de este libro?
Bueno, como era de esperarse, el público que asistió al lanzamiento del libro fueron estudiantes. Uh-huh. Llama la atención esto, ¿no?, porque me parece a mí que existe esa incertidumbre con respecto al futuro que tiene uno, ¿no?, y que tienen los estudiantes. Una primera cosa en la que uno se arriesga siendo estudiante es inscribiéndose a un programa, creyendo que ese programa le va a dar las herramientas adecuadas, que es la decisión adecuada, y no porque el programa, digamos, no tenga esas características, sino porque uno tiene que ver cuál es la coherencia que tiene con respecto a las cosas que a uno le gustan. Yo pienso que la respuesta por parte del estudiantado que se ha dado a partir de la asistencia que hubo ese día, el día del lanzamiento, responde un poco a tratar de indagar sobre ese tema, ¿no? La incertidumbre con respecto al futuro, cuál es la situación que tienen los estudiantes y bueno, qué se puede hacer, ¿no?, para mejorar las condiciones sociales de los mismos estudiantes.
Ok, profe. Con respecto al proceso, como en un principio nos mencionaba que formó parte de un equipo para desarrollar el libro, me gustaría que nos comparta cómo fue esa experiencia en esa etapa investigativa para el desarrollo del libro y en sí cuál fue su rol.
Bueno, sí, como te comentaba, Luisa Fernanda y Juliet ya tenían una idea preestablecida. Ellas tenían esa preocupación sobre el tema de la pobreza. El análisis que ellas habían abordado era el tema de la pobreza multidimensional, que no solamente se enfoca en el tema de la insuficiencia de ingresos o la pobreza vista desde una perspectiva eminentemente monetaria. Entonces ellas ya tenían una motivación. Y como te digo, yo tengo que darle el crédito a las personas responsables de las ideas originales. Es decir, tenían que ser estudiantes de la Universidad de Nariño quienes se preocuparan por estudiar la pobreza de los estudiantes de la Universidad de Nariño. Yo debo agradecer la invitación que me hicieron las estudiantes y debo reconocerles esa preocupación social que han tenido. Ese proceso nació a partir básicamente de que ellas me comentaron que estaban interesadas en presentar un proyecto al sistema de investigaciones que tiene nuestra universidad. Se sabe que hay una bolsa concursable de recursos, se sabe que hay que elaborar un proyecto y trabajamos con el profesor Diego de la Rosa en la estructuración de ese documento. Por fortuna, digamos, fuimos bien evaluados y eso nos permitió el acceso a unos recursos para la aplicación de las encuestas y básicamente el tiempo para poder hacer los análisis correspondientes. También yo debo agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no?, que una vez se supo de los resultados de la investigación, que una vez se socializó, nos animó, nos exhortó a que publiquemos el texto. Yo pienso que una cosa importante cuando uno hace investigación es que nosotros podamos publicar el texto, ¿no?, para que la gente lo conozca. Hay una cosa que me gustaría comentar en particular de este libro y es que se hizo ex ante a la pandemia. Es decir, esto refleja la situación de los estudiantes de la Universidad de Nariño en cuanto a la pobreza se refiere, pero antes de la pandemia. Y yo creo que hay una pregunta natural y es ¿qué ha pasado con la pobreza de los estudiantes, claro, en la Universidad de Nariño después de la pandemia? Esa pregunta no la responde naturalmente ese libro, pero yo pienso que este tipo de respuestas tienen que venir de los estudiantes y las propuestas también tienen que venir de los estudiantes.
Ok, profe. Con respecto a lo que nos menciona, ¿cuál fue el mayor reto que encontraron o que se les tuvo como esa dificultad de desarrollar ese libro?
Sí, una de las cosas yo creo que fueron, digamos, de las que constituyó un conjunto de retos importante, residió en el hecho de encuestar a las personas implicadas, ¿no?, y ver, por ejemplo, que las personas nos contestaran con la suficiente calidad estadística las preguntas que se hacían. Digamos, dentro del análisis estadístico que nosotros hacemos, tenemos que garantizar que haya una muestra representativa, que se generen unos procesos adecuados de análisis estadístico, sobre todo de estadística descriptiva, pero también de inferencia. Y esos procesos son complejos, son rigurosos, exigen la elaboración de modelos econométricos. Y digamos, esto constituye una tarea que no es sencilla, porque a veces uno tiende a explicar fenómenos y los modelos matemático-estadísticos no le dan la suficiente confianza como para decir, por ejemplo, este es un elemento determinante de la pobreza. Entonces, llegar a tener unos modelos que nos dieran conclusiones válidas no fue sencillo. Yo creo que ese fue el mayor reto.
Ok. Y haciendo el paralelo de los retos, ¿cuál fue como esa meta y ese éxtasis de decir lo logramos? O sea, ese punto de algo gratificante o ese suceso gratificante que les dio como ese alivio a todo el grupo.
Yo creería que no.
¿No?
No, tenemos preocupaciones. Okay. Por ejemplo, una preocupación es establecer que una de las formas en que los estudiantes de la Universidad de Nariño vencen el tema de la pobreza es trabajando y tienen que tomar decisiones de trabajo, ya sea en el sector formal o informal. Si es en el sector informal, lo que la investigación evidencia es que las condiciones de vida de los estudiantes se vuelven precarias. Claro. Y si es dentro de la formalidad, igual también hay otro problema, y es que a veces los estudiantes tienen que tomar una difícil decisión: o mantengo buenas notas, o respondo en la universidad, o me preocupo por hacer bien mi trabajo desde la perspectiva laboral. Entonces es complicado, deja muchas preguntas, deja una preocupación de cómo está la situación del estudiante, a pesar de que los programas, como por ejemplo las becas de alimentos, las ayudas que se dan en términos de transporte, ayudan a mitigar un poco la situación de pobreza, pues digamos, la cantidad de estudiantes es muy amplia. Y digamos, los programas llegan a aquellos que tienen o mayores condiciones de vulnerabilidad o que por alguna razón tienen mejores condiciones en términos de notas, por ejemplo, en el caso de las tutorías o de las monitorías, ¿no?
Sí, la verdad sí viene siendo un tema complejo con respecto a, pues, a la calidad de vida de los estudiantes. Profe, ¿y actualmente en qué proyectos viene trabajando?
Bueno, yo dirijo el Centro de Estudios de Desarrollo Regional CEDRI, que es un centro de investigaciones adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos revisando varios temas importantes. Por ejemplo, uno de ellos, en el que yo tengo mucha fe en los resultados que nos van a salir, es que por primera vez se está haciendo un análisis del papel de la mujer en Nariño frente a la ciencia, tecnología e innovación. Nos parece que ese es un proyecto muy interesante, analizar cuál es la situación de la mujer. También hemos analizado, por ejemplo, temas relacionados con las brechas de capital humano, temas en donde, por ejemplo, vemos las diferencias entre las expectativas laborales que tienen los estudiantes y, bueno, qué es lo que se refleja en el mercado laboral, ¿no? Estamos realizando también investigaciones sobre el desempleo. Hemos realizado estudios sobre qué es lo que está sucediendo en cuanto al desempleo se refiere en la ciudad de Pasto. Analizamos esto a la luz de estadísticas que nos suministra el DANE. También estamos tratando de desarrollar una serie de talleres con el Departamento Nacional de Planeación. La idea es que existe una política gubernamental que posibilita recursos para las poblaciones, para la financiación de aquellas necesidades estratégicas mediante la formulación de proyectos que sean proyectos críticos. Nosotros hemos hecho contacto con el Departamento Nacional de Planeación y hemos brindado acercamientos para que ellos nos entreguen herramientas para que nosotros podamos formular proyectos. Bueno, frente a investigación también tenemos temas como, por ejemplo, temas relacionados con la bioeconomía. La bioeconomía es un tema esencial para nosotros. Estamos trabajando con un grupo de profesores de la Universidad Externado de Colombia. También estamos trabajando temas de economía de la salud con profesores de la Universidad del Rosario. Y bueno, en los ratos que a veces uno tiene, que son pocos los ratos libres, yo estoy terminando de escribir un libro que ya, digamos, en este momento se encuentra en revisión de corrección de estilo, que es un libro de poesía, que se intitula La ciudad de los licántropos. Es un texto que ahorita todavía está en revisión. Y bueno, yo esperaría que después de esta revisión de estilo, pues pase a la evaluación de la editorial de la universidad.
Ok, profe, por acá con las puertas abiertas.
Muchas gracias.
Profe, ya para finalizar, ¿nos puede compartir una invitación para toda nuestra audiencia acerca de conocer más sobre estos temas de economía y sobre el libro?
Sí, yo pienso que una cosa importante que uno tiene que tener siempre como estudiante es no dejarse meter los dedos en la boca, dudar siempre. A veces uno lee un texto y tiene dudas, o asiste a una clase con un profesor y tiene dudas. Yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es no asentir, no decir que entiende cuando no es así, porque puede ser que esa duda sea muy importante. Y cuando uno tiene esa duda, me parece a mí que uno, por amor propio, debe tratar de buscar la respuesta, ¿no? Es cuando a veces los niños le preguntan cosas a uno como, por ejemplo, ¿por qué la hierba es verde? No es porque sí la respuesta. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer eso, profesores y estudiantes. Y escribir es bueno porque es liberador, nos ayuda a mantener abierta nuestra mente, leer y pensar por nosotros mismos. Yo creo que ese es el camino.
Ok, profe. Bueno, ya para despedirnos, nuevamente completamente agradecidos por tenerlo aquí en nuestro espacio, por compartir su experiencia y su conocimiento en nuestro programa Libro Abierto. Así que esperamos topárnoslo por acá nuevamente para compartir más sobre estos temas, profe Julio.
No, cuando quieran, yo vengo acá. Y bueno, nuevamente la invitación es a que sean escépticos y que pensemos por nosotros mismos. Muchas gracias.
Ok, gracias a usted, profe. Y para toda la audiencia, esto es La Voz del Autor, solo aquí en Libro Abierto.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bueno, para este martes traemos para todos ustedes la novedad editorial, el libro que se titula Conformación de los Sistemas Numéricos, de los autores Óscar Fernando Soto y segundo Javier Caicedo. Este libro expone una perspectiva histórica epistemológica que, unido al concepto de número, muestra cómo se fueron construyendo los sistemas numéricos a partir de los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos. Se evidencia las razones por las cuales se tuvo la necesidad de disponer de un nuevo sistema numérico que dé soporte a las operaciones de adición, multiplicación, inversos aditivos y multiplicativos en la resolución de problemas algebraicos. El libro constituye una guía y fuente de consulta para estudiantes, docentes y comunidad académica en general, de los programas cuyo proceso de formación se requiera la fundamentación matemática. Recuerden visitar nuestra página web editorialudenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la editorial los puedes descargar completamente gratis en formato digital. Si quieres adquirir algún ejemplar en físico, visita nuestro catálogo en nuestra web o acércate a nuestra oficina ubicada en el primer piso del bloque 3 de la sede Toro Bajo. También puedes escuchar todos los episodios anteriores de Libro Abierto en www.editorialudenar.edu.co. Síguenos en todas las redes sociales como Editorial Universidad de Nariño, en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, hemos llegado al final del programa y agradecemos a la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez, a nuestro control máster Adrián Figueroa y a la dirección editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuaste. Gracias por sintonizar 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño. Recuerda que esto fue Libro Abierto, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.